En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Comenzamos en España. La Guardia Civil lleva a cabo una operación contra grupos de ideología neonazi.
La Guardia Civil ha desarticulado la rama española de la organización neonazi Blood and Honor, Sangre y Honor, con sede en Madrid, Sevilla, Jaén, Burgos y Zaragoza. Se han detenido un total de 21 implicados, entre los cuales se encuentra un menor de edad. A los skinheads se les acusa de atentar contra los derechos y libertades fundamentales, apología del genocidio, tenencia y tráfico de armas y asociación ilícita, según informó la Benemérita.
Hemos hablado con Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
El inicio de la operación nos remontamos a primeros de año, al mes de enero, cuando en las diferentes investigaciones que hace el Servicio de Información de la Guardia Civil se detectaba un posible tráfico, una posible venta de armas ilícitas, por lo que se distribuyó el oportuno dispositivo, localizando un local en un pueblo de la zona norte de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, en la que había un punto de reunión que resultó ser un punto de reunión de un grupo de los denominados neonazis.
Perdona, Mercedes, un grupo muy estructurado, ¿no? Muy extendido, sí, en toda España.
Es un grupo muy estructurado, pero no solamente en España, sino en Europa, incluso en Estados Unidos. Digamos que aquí lo que se ha conseguido ubicar es la red española del denominado grupo Sangre y Honor, y se llegaron incluso a través de Internet se ha podido constatar que la red española tenía contactos también con la red europea. A través de Internet hacen sus propios pasquines, pues para quedar y organizar los macroconciertos o cuando quedan para hacer algún tipo o conmemorar alguna fecha.
¿Desde cuándo operaba esta sección española?
Bueno, o sea, aquí sabemos que desde 1999 se encuentran ya, digamos, estructurados en España. No sabemos si concretamente este grupo ya afincado en la zona norte madrileña, pero aquí ya se detectan movimientos desde el año 1999.
Se han practicado 19 registros, sí, si no nos equivocamos, y están ya a disposición judicial los detenidos.
Sí, los detenidos ya han pasado a disposición judicial. 5 de ellos decretó la autoridad judicial su ingreso en prisión y el resto han quedado en libertad con cargos.
Gracias, Mercedes Martín. En Melilla se esclarece el doble asesinato de un matrimonio judío que esperaba un bebé, del que les dimos cuenta el pasado mes. 2 muertes a lamentar y esperen a oír el motivo.
La policía de Melilla ha detenido al marroquí Salih S. como presunto autor de la muerte de un matrimonio judío el pasado 9 de marzo, ocurrido en el domicilio de la pareja. Tras su detención y ante las numerosas evidencias aportadas por la policía, el arrestado se ha confesado autor de un doble asesinato en el que lo más destacado es que estuvo motivado, al parecer, por una discusión suscitada por una deuda de 5 euros que había contraído la víctima. La discusión derivó en una agresión con arma blanca que provocó la muerte del hombre y posteriormente la de la mujer por haber sido testigo de los hechos. La delegación del gobierno en Melilla ha descartado cualquier tipo de móvil político, ideológico o relacionado con las mafias.
Seguimos en Oriente Próximo. La violencia no cesa a pesar del nuevo clima que se vive en la región.
Terroristas palestinos lanzaron misiles Qassam contra la ciudad de Sderot, sin causar heridos ni provocar daños materiales. Sderot, que se encuentra situada cercana a la Franja de Gaza, es una ciudad asediada desde hace algunos años por el lanzamiento de misiles desde los territorios palestinos. Por otra parte, las fuerzas de defensa israelíes arrestaron a 3 miembros de Hamas cerca de la ciudad cisjordana de Qalqilia. Los detenidos transportaban explosivos con los que pensaban cometer un atentado en territorio israelí.
Los ataques continuos de las facciones terroristas palestinas pueden minar el ya de por sí debilitado proceso de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. El presidente palestino amagó hace un tiempo con luchar militarmente contra estos grupos, pero todo quedó en una mera declaración de intenciones. Mahmoud Abbas no estará muy de acuerdo con nuestro comentario anterior, tal vez por ello se dispone a tomar medidas para reformar sus servicios de seguridad.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha nombrado a Rashid Abu Shbak como nuevo jefe del Servicio de Seguridad Preventiva. Abu Shbak pertenece a la nueva generación de líderes del movimiento Fatah, que están desplazando a los líderes de la vieja guardia vinculados a la política del difunto Arafat. Shbak estuvo encarcelado en Israel durante 16 años en la década de los 70 y 80 por actividades que lo vinculaban con la lucha armada del movimiento Fatah. Después fue deportado al sur del Líbano. Finalmente retornó a Gaza en 1994 con el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina en dicho territorio. Por otra parte, el presidente palestino completó el pasado domingo su prometida reforma de los cuerpos de seguridad, que pasan de los 9 existentes a los 3 que había anunciado Abbas.
Es una buena noticia, aunque como siempre nos deje un sabor agridulce, ya que en el fondo las facciones palestinas siguen imponiendo su ley y mantienen una gran presión sobre las decisiones presidenciales a través de su compromiso de calma relativa. En Oriente Próximo, la gran noticia de la semana ha sido la retirada siria del Líbano. Israel ha acogido con mucha cautela esta retirada y avisa de que luchará contra las milicias de Hezbollah si los gobiernos de Damasco y Beirut no lo hacen.
Un oficial superior de las Fuerzas Armadas de Israel amenazó a Líbano y Siria si persisten las operaciones de la milicia proiraní Hezbollah. El general Gal Hirsch, comandante del regimiento de Galilea, dijo que Siria, pese a retirar sus tropas de Líbano, no ha cortado sus vínculos con Hezbollah, en tanto que el gobierno de Beirut permite los ataques de esa milicia. El Consejo de Seguridad de la ONU, que ordenó la evacuación de las tropas sirias del Líbano, también exigió el desarme del brazo armado del partido integrista Hezbollah.
Líbano no será un país normalizado y plenamente democrático hasta que elimine el poder que Hezbollah ejerce en su territorio. Por otra parte, algunos analistas internacionales han asegurado que Siria continuará teniendo una gran influencia en Beirut, a pesar de haber evacuado sus tropas. Con estas dos razones es normal la preocupación israelí.
El ministro de Defensa ruso, Sergei Ivanov, ha declarado que el gobierno de Moscú no dará marcha atrás a la venta de misiles antiaéreos a Siria. Ivanov declaró que la venta no dañará el balance de fuerzas en la región, pues los misiles no pueden ser utilizados contra Israel al tener un alcance inferior a los 6 kilómetros. Por su parte, el primer ministro israelí, Ariel Sharon, criticó la venta, pues argumenta que el armamento podría caer en manos de organizaciones terroristas establecidas en Siria, como Hamas o la Yihad Islámica. Esta será la primera visita de un mandatario ruso a Israel, en donde residen más de 1 millón de judíos rusos, el equivalente a un 20% de la población israelí.
Importante visita la de Putin, que juega a reeditar el peso que tenía la Unión Soviética en la región. La diferencia actual es que la Federación Rusa es ahora un aliado de Occidente, a pesar de sus continuos coqueteos con regímenes autoritarios como el sirio. Esperemos que no solo Israel, sino también Estados Unidos y los integrantes de la Alianza Atlántica exijan al presidente ruso que no venda armamento a Damasco. Dejamos la política por un momento para hablarles del último judío que permanece en Afganistán, lugar donde ayer precisamente moría lapidada una mujer acusada de adulterio.
Saulán Simantov está acostumbrado a recibir invitados en su casa durante las festividades judías. Simantov, de 45 años de edad y cuyo nombre en hebreo es Zebulun, es el único miembro de la comunidad judía de Afganistán. El periodista del Jerusalem Post, Orly Halpern, le ha visitado durante la segunda noche del Seder de Pesaj. Al periodista le sorprendió encontrar productos kosher en la casa. El vino, comentó Simantov, lo elaboró él mismo. Simantov manifestó también que no le corre prisa para emigrar a Israel y que considera Afganistán su hogar.
Es una historia entrañable, un único judío en un territorio todavía devastado por la guerra, que se resiste a perder la tradición judía y la celebración de Pesaj. Antes de la llegada del nacionalismo árabe fundamentalista, en los años 50 y 60, en países como Irak, Irán, Siria, Líbano o Afganistán, vivía una significativa población judía que tuvo que exiliarse, amenazada de muerte por regímenes autoritarios de distinto tipo. Terminamos con dos noticias culturales. La primera tiene que ver con una exposición sobre los judíos medievales que se celebra en Alemania y donde es protagonista una Torá de origen sefardí.
Una Torá del siglo XIII originaria de España y que fue a parar a Alemania, donde se salvó incluso de la persecución nazi y de los bombardeos, es la pieza más atractiva de una exposición sobre los judíos en la Edad Media Europea, que abrió sus puertas en Berlín. La exposición, que estará abierta hasta el 20 de agosto, da cuenta de las huellas de la cultura judía en el continente, desde los primeros asentamientos en la Grecia del periodo helénico, así como de las aportaciones hechas por los judíos a la cultura europea. La Torá expuesta fue encontrada en Krautheim, en el sur de Alemania, pero su origen, según los especialistas, es claramente español.
Después de tanta polémica sobre los orígenes cristianos o no de Europa surgidos en la elaboración de la Constitución Europea, podemos decir que el judaísmo ha sido también, a pesar de no ser reconocido como tal, una de las bases culturales de lo que entendemos hoy como Europa. La última noticia es muy positiva y nos habla nuevamente del éxito del cine israelí en España.
La película israelí La gente de la barbacoa, de David Ofek y Joseph Madmoni, se alzó con El camaleón, el máximo galardón del sexto Festival Internacional de Cine Inédito de Islandilla, celebrado en la ciudad de Huelva. La película, según explicó su representante, Noah Roll, está basada en la historia personal de uno de los directores de la película, Madmoni, cuya familia llegó a Israel desde Irak hace 50 años y debido a la cultura árabe estaban mal considerados en el país. La gente de la barbacoa está protagonizada en sus principales papeles por Victor Ida, Israel Bright, Dana Ingi y Makran Kuri.
El cine israelí barre en Europa desde hace algunos años. Cineastas como Amos Gitai, Keren Hedaya o Ethan Fox han obtenido éxitos notables en múltiples festivales. Por fin, el cine hecho en Israel deja de ser solo un cine autóctono y consigue su merecida proyección internacional. Recuerden que el propio Gitai prepara una película con la actriz Carmen Maura, en una coproducción en la que también participa España. Ponemos así el The End, el final, a esta síntesis de noticias comentadas. Les esperamos mañana. Gracias. Shalom.